por razones de espacio, le ofrecemos ahora la segunda cinta de la segunda conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Vamos a leer en Gálatas 4 y a partir del verso 21, que dice Pablo: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, aquí empieza el tema que nos interesa, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo entendemos. Pero el de la esclava nació según la carne. Ya empezamos. Es decir, aquí ya tenemos una interpretación. Porque si la carne significa que nació por una relación humana, normal, biológica, entre un hombre y una mujer, el otro hijo también nació por la misma relación, entre un hombre y una mujer. Pero sin embargo Pablo interpreta, y por lo tanto aquí carne ya tiene un sentido que no es exactamente el sentido que nosotros biológicamente daríamos. Es decir, pero el de la esclava, que era Agar, la egipcia, nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dice, lo cual es una alegoría. No me lo estoy inventando yo. Lo cual es una alegoría. Quiere decir que esos dos hijos eran una realidad histórica, se podía hacer una interpretación literal. La interpretación literal de la historia nos lleva hasta el día de hoy a dos naciones o a dos pueblos, ¿no? Los judíos, los israelitas y los árabes. Y con todo lo que esto ha supuesto, había esa cosa, lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres, y aquí es donde quedamos realmente pues un tanto estupefacto, dice, son los dos pactos. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues el apóstol Pablo no está elucubrando, no está jugando a hacer interpretaciones. Es decir, está basándose en algo serio por revelación de Dios. Pero para que nosotros pudiésemos verificar esto que Pablo dice, intentar una verificación, se necesita hacer una investigación bíblica profundísima. Es decir, lo que Pablo dice lo aceptamos como verdad, pero vamos a intentar bíblicamente verificarlo. Tendríamos que hacer una investigación profundísima y tendríamos que manejar conceptos y concepciones que van mucho más allá del propio libro que es la Biblia. Es decir, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Fíjense cómo se salta, La Jerusalén actual es la que está ahí, en Jerusalén. Eso no cambia hasta el día de hoy. La Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No solamente que los creyentes tenemos un padre que es Abraham, y eso está claro en el Nuevo Testamento, sino que tenemos una madre. Y eso a veces no lo pensamos. Y que está representada por una mujer, que se llamaba Sara. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, etcétera, etcétera. Bien, no nos detenemos más que en esto como pasada, pero es un poco como para decirles que los que descalifican de una manera radical, es decir, una exposición o una interpretación de carácter alegórico, que ya saben ustedes que no es mi estilo, ¿no? No me dedico yo a interpretar alegóricamente los libros de la Escritura, ¿no? Los que descalifican este tipo de ministerio, cuando el ministerio es serio y cuando tiene fundamento y puede tenerlo en la palabra de Dios, no hacen bien descalificándolo. Es decir, lo que no se puede es empezar a coger la Biblia y alegorizar todo lo que no se puede alegorizar, porque entonces es cuando se dicen auténticas barbaridades. Pero el ministerio alegórico significa un ministerio serio, profundo, pero esto es un pequeño ejemplo de los muchos que irán saliendo en estos días, en cuanto al Antiguo Testamento y en cuanto al Nuevo Testamento. La interpretación que yo les propongo, y algunos dirán, pues ya era hora, ¿no? La interpretación que yo les propongo tampoco se la voy a decir ahora. (Risa) pero seguramente seguramente mañana te la diré. La interpretación que yo les propongo parte del testimonio interior de este libro. Les voy a dar una pista, una pista, para que piensen o para que se intriguen, ¿no?, hasta el día de mañana. Una pista. Y es que esa interpretación se puede llegar a ella, en mi humilde concepción, teniendo en cuenta una cosa: la actitud y la actividad de la esposa. Tienen tiempo hasta que llegue la conferencia el día de mañana. ¿Qué actitud tiene la esposa en el libro de Cantar de los Cantares? ¿Y qué actividad realiza? Y localizando, que es un testimonio interior del libro, ¿qué actitud tiene y qué actividad realiza? Entonces podemos llegar a la interpretación o a la visión que yo tengo. Que ayer ya di otra pista importante. Ayer ya les di un detalle muy importante en relación con lo que acabo de decir ahora. Pero eso depende de la agilidad mental, ¿no?, y de lo que nosotros estemos dispuestos a pensar. Luego a lo mejor creen que ya lo tienen y resulta que no. Pero bueno. Entonces, este tipo de visión se escapa un poco de una lectura de este libro sin más. Es decir, nosotros leemos el libro, y si leemos el libro de Cantar de los Cantares una vez, nos enteramos de muy pocas cosas. Y si lo leemos dos veces, todavía nos enteramos. Hay que leerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces, para ir adaptándose a todas las figuras, a todos los simbolismos, a todas las escenas, por así decir, a todas las representaciones, a todas las secuencias que hay en el libro. Y para que todo esto, que parece una especie de ensalada de escenas que se montan unas sobre las otras, termine un poco por estar reducido a nuestra posibilidad de abarcar. Para eso hay que leerlo muchas veces, y no hay que leerlo de una manera superficial. Hay que meditar, hay que pensar, incluso hay que consultar muchas cosas. Y de ahí es donde podemos llegar a la conclusión de cuál es la actividad. Les voy a decir una cosa. Esta interpretación, que puede ser útil o no, y eso pues ya cada uno lo decidirá, y que el Señor le ayude, parte del hecho de que quizá en este libro de Cantar de los Cantares no hay diversos personajes. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque aquí leemos que hay un esposo, que hay una esposa, que hay unas doncellas de Jerusalén, que hay unos guardas de la ciudad, que hay una serie de cosas, ¿no? Bien, pues esta interpretación tiene como el hecho que quizá en el libro de Cantar de los Cantares no hay diversos personajes. Esto ya lo veremos. Si lo que yo lo propongo tuviese alguna posibilidad, estos diversos personajes son como de ciencia ficción. Son, pero no son. O, dicho de otra manera, son, pero no están. O están o no son, da lo mismo. Lo que quiero decir es que un poco va por ahí. Y es muy importante, porque creo que esa visión es la única que nos puede resolver un poco toda esta ensalada de símbolos y de cosas que tenemos por aquí y darle un sentido. Al menos yo no he consultado ninguna interpretación que resuelva muchas de las contradicciones internas que hay en este libro, si no es que la esposa está en una determinada actitud y con una determinada actividad. Entonces, si está en una actitud determinada y con una actividad determinada, todo puede tener sentido. Y todo lo que parece que es irracional puede tener sentido. Lo que pasa es que el sentido puede ser oculto, puede ser profundo, puede no ser racional. El sentido puede no ser racional, pero puede tener un sentido que brote del corazón de una persona. Bueno, en cuanto a otros aspectos del libro de Cantar de los Cantares, yo quiero tocar dos cosas que me parecen muy importantes. El libro de Cantar de los Cantares es un libro integrado en el canon judío, reconocido por los judíos como parte revelada de la palabra de Dios, afectado por la Iglesia sobre esa base, como parte revelada de la palabra de Dios. Ya decíamos ayer que en algún momento temprano de la historia del cristianismo el libro fue cuestionado, su canonicidad, y no fue defendido por cristianos, sino precisamente por judíos, su canonicidad, y el cristianismo aceptó de esa manera esta defensa. Hay una cosa importante en este libro, y es que tiene poca relación, aparentemente, con otros libros del Antiguo Testamento. Y hay dos cosas que se dicen de este libro que son más que cuestionables. Y estas dos cosas que se dicen son dos aspectos a los que vamos a dedicar alguna consideración. Las vamos a ver después, las voy a adelantar ahora, antes de que entremos en esta cuestión. Las dos cosas son, en primer lugar, que este es un libro que tiene que referirse los defensores de que es un libro que solo se puede interpretar de manera literal, y que por lo tanto aquí no hay más que lecciones del amor humano entre un hombre y una mujer, más o menos sublime, más o menos elaborado, más o menos perfecto, entre comillas. Algunos de los argumentos que tiene, en primer lugar, no tiene relación con libros del Antiguo Testamento. Esto no es verdad. Ya saben que yo no suelo ser radical, pero aquí sí, esto no es verdad. Tiene relación con Proverbios y con Eclesiastés, nada menos. Y esto es significativo, porque estos dos libros son obra del mismo autor. Esto es importante. Es decir, se dice, no tiene relación con libros del Antiguo Testamento. Eso hay que demostrarlo. Porque aquí se habla, y vamos a ponerlos en el terreno de lo literal, y en el terreno de que está hablando del amor humano, aquí se habla de un amor, de una fidelidad exquisita y tóxica, donde todo lo que se dice en Cantares se resume en unos textos muy breves, en Proverbios y en Eclesiastés. En primer lugar, vamos a ir al libro de Eclesiastés, al capítulo 9 y al verso 9. Pero es todo el espíritu de este libro, y estamos hablando del mismo autor, de Cantares. Dice el 9:9 de Eclesiastés: goza de la vida con la mujer que amas. Bueno, esto podría ser, dice, comentario al libro de Cantar de los Cantares por el autor de Eclesiastés, con una frase: goza de la vida con la mujer que amas. ¿Ya está? O sea, si no tiene que ver esto con el libro de Cantares, pues no hay otra parte de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que tenga que ver. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Bueno, no es ahora el momento de entrar en consideraciones qué es vanidad, pero para decírselo en una secuencia muy rápida, es la realización del hombre al margen de Dios, que trae una experiencia de frustración aún en el amor humano más sublime, si solamente termina ahí. Pero la relación, si Cantar de los Cantares solo enseña la relación del amor humano, hay un libro que habla de ese tipo de relación y que la interpreta. Pero si vamos a Proverbios, la cosa está muchísimo más clara todavía. Vamos al capítulo 5 de Proverbios. Además, estos creo que son textos muy conocidos y que a veces en las iglesias se les cita a los jóvenes para intentar enseñarles cómo, qué dimensión debe de tener el amor, ¿no? Y además son importantes, se hacen bien en citarse. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial. Estamos también en un lenguaje simbólico, porque el manantial es ella. Si leemos todo el contexto, el manantial es ella en una pareja, en este sentido. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Comentario más completo, por así decir, del Cantar de los Cantares. Porque además, los símbolos con los que se expresa aquí. Es decir, ¿qué libros hablan en la Biblia de la relación entre una pareja en que se utilicen los animales, las ciervas, las gacelas, etcétera, ¿no? Bien, no será una casualidad, porque Salomón, pensamos muchos que es autor de las tres obras. Y cuando se dice que no puede tener más dimensión que el amor humano porque no tiene ninguna relación con libros del Antiguo Testamento, creo que no. Que hay al menos dos libros, que además son las obras del mismo autor, en las que aparecen los mismos pensamientos que quizá en esta secuencia de Proverbios un día decidió Salomón hacer todo un tratado y desarrollar toda esa historia que acabamos de leer. Otro de los argumentos que se dicen es que es un libro que no se cita en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, como es un libro que no se cita en el Nuevo Testamento, es un libro que tendría poco relieve Y de todas maneras no se podría hacer más que una interpretación del amor humano y literal, porque al no citarse en el Nuevo Testamento, este libro no hablaría de Cristo para nada. Esto lo vamos a ver después, porque esto es más que cuestionable si se cita o no en el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a ver después, no elucubrando, vamos a verlo, y cada uno luego piensa lo que le parece. Y otro argumento muy serio que se menciona es que este es un libro que solo tiene que ver con el amor humano porque Dios no se menciona en él. Esto es muy grave, porque es un desconocimiento gravísimo del contenido de este libro. Y cuando eso, hay personas que se atreven a hacerlo porque leen una traducción X de las muchísimas que hay en castellano y no encuentran el nombre de Dios, bueno, ese tipo de ministerio es el que no es de recibo. Es decir, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener conciencia de nuestros propios límites. Y siempre tenemos que ser muy humildes. Yo les decía en el día de ayer que después de muchos años de preocuparme de este libro, y que yo empecé preocupándome por mí mismo, y que luego después lo fui como aparcando, y que fue por invitaciones y requerimiento de hermanos que tuve que volver sobre él, pues venía aquí a estar juntos para tener este ministerio con bastantes preocupaciones, bastante más serias de las que yo podía tener hace más de 20 años. Porque en la medida que conozco y que intento entrar, me doy cuenta de todas las cosas que me faltarían para poder decir cosas que fuesen más válidas para los demás y que estuviesen sujetas a menos errores. Y ese tipo de actitud es fundamental para tener un ministerio que edifique a las iglesias. Es decir, hablar es cátedra. Por así decir, solo habla Dios. A ver si esto, alguna vez nos enteramos de esta cuestión. Infalible solo es Dios. Y cuando decimos que escuchamos la palabra del Señor, tenemos que tener conciencia de qué estamos diciendo. De qué estamos diciendo. Es decir, para tener un ministerio serio hay que ser humildes, hay que ser rigurosos, hay que investigar. Es decir, una cosa es tener una palabra de exhortación, que puede ser más o menos acertada y tener el sentido, y para eso no hay que ser un gran erudito de los textos que se manejan. Pero cuando se quiere dar una cosa seria, no se puede hablar porque uno un día lo oyó a no sé quién, hay que investigar. Para decir que en este libro no se menciona el nombre de Dios, hay que estar seguro que esto es así, porque esto es una cosa seria. Y si se menciona o no se menciona el nombre de Dios, es un tema serio. No sé, es un libro descalificado. Es decir, que no va más allá del amor humano, y nada menos que el pueblo judío lo utiliza y lo lee en la Pascua. ¿Por qué será? ¿O es que ellos no aprecian el amor entre un hombre y una mujer? Es probable que su cultura y sus tradiciones tengan ese aprecio más elaborado que la nuestra. Más elaborado que la nuestra, como en todos los pueblos orientales. Pero ¿qué pasa? Que algo más tiene el libro. ¿Por qué ellos vieron que podía hablar de la relación de Dios y su pueblo? ¿Por qué sigue leyéndose en la fiesta de la Pascua como una lectura fundamental y central? Algo más tendría. Porque en este libro no es cierto que no se mencione el nombre de Dios. Lo que sí es cierto es que en algunas de las traducciones que podemos nosotros manejar, no se menciona. Eso sí. Pero para poder asegurar e intentar toda una exégesis y toda una hermenéutica, una interpretación del libro sobre algo, hay que estar seguros. Y para eso hay que ir más allá de la lectura de una traducción, hay que manejar varias, hay que intentar investigar. Y hay que investigar el libro para estar seguros, porque hay algún libro en el Nuevo Testamento que no ha sido descalificado de esa manera y sí que no se menciona el nombre de Dios. Y no ha sido descalificado de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de estos aspectos con más detalles, pero vamos a leer una cita que ayer mencionábamos y que pasamos, que está en Primera de Reyes, en relación con el autor, en relación con los conocimientos que el autor tenía, para ubicarnos un poco en cuanto a dónde estaba colocado el libro dentro de las escrituras, de la división de las escrituras que tenían los hebreos. Vamos a Primera de Reyes, al capítulo 4. Una cosa que quizá teníamos que haber leído antes de este momento, pero bueno, lo hacemos ahora. Primera de Reyes, capítulo 4, y verso 29, dice: y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Es una manera de expresar que la sabiduría que tenía Salomón no era cualquier sabiduría. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Este es un texto que merece la pena detenerse en él. No lo vamos a hacer por el tiempo, pero lo digo para que la gente piense. Cuando dice que era mayor su sabiduría que la de todos los orientales, eso tiene un peso terrible. Y luego menciona aquí personajes que no conocemos mucho y que destaca. Pero dice que era mayor que la sabiduría de los egipcios. Y saben ustedes que nada menos que Moisés se destaca su sabiduría porque él había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, cuando se quiere destacar desde el punto de vista humano, de conocimientos, que Moisés era un personaje ilustrísimo desde el punto de vista cultural y de conocimientos, se dice que había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora no tenemos tiempo, y la sabiduría de los egipcios es muy amplia, y yo les podría hablar de manera un poco más parcelaria sobre la sabiduría, por ejemplo, médica de los egipcios. Pero no lo vamos a hacer por causa del tiempo. Pero cosas realmente que aún en el día de hoy, con todos los avances de medicina, algunas de las cosas que los egipcios eran capaces de hacer, todavía no sabemos hoy cómo las podían hacer. Es decir, la sabiduría de los egipcios fue muy seria. Moisés se nos destaca y se nos interpreta en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Salomón estaba por encima de esa sabiduría. La sabiduría que Dios le dio a Salomón era más que la de todos los orientales, incluyen, por ejemplo, a Job, por decir algo, que la de todos los orientales, aunque no se menciona el personaje en el contexto, que la de todos los orientales. Y que la de los egipcios, que se menciona de manera particular, porque además en la vida de Salomón jugaron un papel muy importante este pueblo. Más sabio que todos los hombres, más que Tanerraíta, Iquemán, Cacol, Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005, esto ya lo mencionamos. Y que este cantar es el cantar de los cantares, el cantar por excelencia, no uno cualquiera de estos otros cantares. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Cuando yo digo que la interpretación alegórica supone o tiene que suponer, cuando es seria, un bagaje cultural enorme, estamos hablando de esto. Es decir, que cuando él maneja los animales y maneja los árboles y maneja las plantas y maneja las flores, y nos habla de todas esas cosas, para hacer una interpretación alegórica hay que conocer esas cosas. No solamente hay que abrir la Biblia y decir, los granados son esto. Probablemente se puede llegar a decir qué pueden significar los granados, pero hay que saber mucho de los granados para llegar a esa conclusión. Y no solamente esa cita en el libro de Cantares, sino en otras partes de la Biblia, y luego toda la infraestructura cultural que eso supone. Y si no se sabe, es mejor no decir nada. Porque a veces las palabras que no se dicen son las mejores, son las que más edifican. Es mejor no decir nada. Cuando no se sabe, es mejor no decir nada. Y si realmente uno quiere comprometerse en eso, entonces hay que prepararse, hay que investigar, y hay que llegar a decir, hasta donde Dios nos permita, pero lo más posible, sobre todo cuando se trata de una interpretación alegórica, porque es una cosa peligrosa, seria, y que puede ser muy útil si realmente está bien investigada. Bueno, sería interesante ahora en este momento que entrásemos en una cosa que la dejaremos para el día de mañana. Porque hemos dicho que la interpretación que yo les voy a decir, que de Cantares, depende de intentar detectar cuál es la actitud y la actividad de la esposa. La actitud y la actividad. Entonces, algo que vamos a hacer el día de mañana, quizá al principio, antes de complicarlo más, es Este hombre, el autor de este libro, de estos vastísimos conocimientos, ¿qué sabía él del corazón del hombre? O sea, ¿qué escribió él del corazón del hombre? ¿Qué sabía él de la esfera de la intimidad del hombre? ¿Qué sabía él de los contenidos y de las motivaciones que se devenían, que se movían en el inconsciente del hombre? Porque ahí ya nos vamos acercando un poco a una realidad de lo que puede haber en ese mito. Hay mucho que se nos dice en las otras obras que hemos leído de él, en Proverbios y en Eclesiastés, y también, por descontado, en Cantar de los Cantares. Pero esto, que tenía yo el propósito, esto lo dejaremos para mañana. Entonces vamos a las dos cuestiones que antes decíamos. Es decir, el libro de Cantar de los Cantares, en ese libro, ¿está el nombre de Dios o no está? Es decir, ¿no está el nombre de Dios? Pues sí que está. Vamos a verlo. Y para eso, el primer día, una de las cosas que yo les decía es que todas las traducciones no son iguales, aunque todas las traducciones son buenas en general. Cuando hablamos de traducciones, hablamos ahora de las traducciones que manejamos en el ambiente, vamos a decir, cristiano evangélico. Es decir, que sería mejor decir cristiano solo, pero como tenemos apellidos, pues para que nos enteremos decimos los apellidos, ¿no? Entonces, en el ambiente. Pero en general, las traducciones dentro del campo amplio del cristianismo en general, o nominal, como se dice, van siendo cada vez mejores en algunos aspectos. Otras cosas es otros juegos interesados, confesionales, de política, digamos, de sacristía grande, ¿no?, importante, que se hacen con traducciones de la Biblia. Pero en general las traducciones van siendo mejores, porque la investigación va siendo más posible, va siendo más posible. O sea, no se puede, no hay las mismas posibilidades de investigar hoy que en el siglo I sobre algunas cuestiones. Hoy hay más posibilidades. Entonces, hay algunas que son fundamentales. Y una de las que yo decía, que al menos en lo que yo conozco creo que tiene aspectos inigualables, es la traducción moderna de la Biblia. Y si nosotros tuviésemos la traducción moderna de la Biblia, que no la he traído hoy, pero les voy a decir cómo se traduce un texto determinado en esa traducción, y leyésemos el libro de Cantar de los Cantares en la traducción moderna de la Biblia, cualquier persona sencilla, elementalísima en cuanto a conocimientos en una congregación, que leyese Cantar de los Cantares en la traducción moderna de la Biblia, cuando oyese a alguien decir que a Dios no se le menciona en ese libro, diría, un momento, en la Biblia que yo tengo, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mal traducida mi Biblia o está mal traducida la que tiene usted? Porque claro, el hermano sencillo o la hermana sencilla que no tiene esa responsabilidad de ministerio puede tomar esa actitud, pero esa actitud no es de recibo para quien ministra. Si se dice una cosa, hay que conocerla. Porque sería lamentable que una persona que aparece como un enseñador de la palabra diga una cosa de este tipo, y una persona sencilla de una congregación que casi no se atreve a levantar la voz porque cree que a lo mejor su Biblia de la versión moderna o de otra, ¿no?, que tiene, está equivocada, pues dice, es que mi Biblia, el nombre de Dios, sí que se menciona. Pues claro, es que en los escritos de Cantar de los Cantares que se escribieron se mencionaba el nombre de Dios. ¿Y por qué no se menciona el nombre de Dios? Esa es otra historia. Y habría que entrar, porque algunas partes de la palabra de Dios tan claras, pues a lo mejor resulta que nos encontramos con los problemas de los prejuicios de determinado tipo de cosas. Y por eso a lo mejor no se menciona. Pero miren, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 6 del capítulo 8, que es un verso fundamental y precioso y serio y lleno de enseñanzas, que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. En esta última frase es donde está el error. Ojo, el error entre comillas, porque la frase está bien traducida siempre que se sepa qué es lo que hay en el fondo de la cuestión. Siempre que se sepa qué significa esto de la fuerte llama. Porque tal y como nosotros lo tenemos, Y si leemos todo el libro de Cantares, el nombre, es decir, como nuestra Biblia se traduce Jehová o Dios, no está, que no está. Pues mire, la versión revisada, actualizada, de Reina Valera, que tiene cosas muy valiosas, traduce más o menos como yo he leído, pero pone una nota y dice literal, otra traducción. Literal, otra traducción. ¿Por qué? ¿Qué pasará? O sea, ¿por qué no se pone la traducción que hay que poner? Que todos la entenderíamos muy bien. Pero por lo menos ahí ya hay una honestidad que no la hubo en otros momentos. Por lo que sea, porque también los que traducen, aunque sean creyentes sinceros y fieles, pues todos tenemos nuestros prejuicios y nuestros condicionamientos. Y por eso a la hora de tener un ministerio serio hay que investigar las cosas. Versión moderna de la Biblia, que traduce con menos belleza poética, pero con más rigor científico los textos. Dice, las ascuas arden como ascuas de fuego, como la misma llama de Jehová. Eso es lo que dicen los textos. No dice la misma llama de Jehová, dice la misma llama de Yahvé. Pero voy a darles varias traducciones. Y voy a darles también quien deformó la traducción. Y a lo mejor esto tiene la clave de los prejuicios. Quien deformó la traducción. Y es un gran personaje del que ya hemos hablado hoy. Biblia de Jerusalén. Saetas de fuego son sus saetas, una llama de Yahvé. Traducción muy correcta en la última parte. Biblia de los monjes de Montserrat, que eran toda una autoridad, y lo fueron, ¿no? Para los hermanos catalanes. Muy bien. Una llama de Yahvé. Literalmente, como está en sus Biblias, es una flama, de Yahvé. Y está claro, luego el comentario que hacen también. Nácar y Colunga, y digo esto por ver un poco los autores, son sus dardos, saetas encendidas, que tiene el sentido de lo que se quiere expresar, son llamas de Yahvé. Luis Alonso Schöckel, viva llama divina, viva llama divina. Sus centellas, centellas son de fuego. Fray Luis de León. Y cuando decimos esto, queridos hermanos, no rendimos culto a los hombres, pero sí al conocimiento profundo de los hombres que Dios ha tenido en este mundo. Y este es uno de los hombres que Dios ha tenido en este mundo. Aunque no fuese cristiano evangélico en el siglo XVI... pero que visitó las cárceles de la Inquisición durante mucho tiempo como si lo hubiese sido, y que se salvó por los pelos, y precisamente por culpa de este libro de Cantar de los Cantares. Fray Luis de León, las sus brasas, estamos hablando del castellano antiguo, son brasas del fuego de Dios, que es la traducción, digamos, al castellano que se puede hacer más adecuada. Las sus brasas son brasas del fuego de Dios. Y la Biblia comentada de los autores de Salamanca, que tiene también su importancia, por mencionar una cosa más, son sus dardos, saetas encendidas, vemos como dentro del catolicismo se sigue un mismo sentido, ¿no? Son llamas de Yahvé. Generalmente las Biblias católicas ponen Yahvé, ¿no? No lo traducen por Dios, pero es correctísimo, como lo hace Fray Luis de León, ¿no? Como lo hace Fray Luis de León. Y teniendo en cuenta que Fray Luis de León seguía la Vulgata, entre otras cosas por traducir así, fue a la cárcel. Por dar un testimonio de la verdad, fue a la cárcel. El conflicto por el que fue a la cárcel fue porque, siguiendo la Vulgata, que era la máxima autoridad, digamos, que había, ¿no?, dentro del catolicismo, y teniendo en cuenta, pues, Roma y toda la jerarquía, pues él seguía la Vulgata donde la Vulgata seguía los textos originales. Donde la Vulgata no lo seguía, él traducía los textos originales, porque tenía erudición, conocimiento abundantísimo para poder hacerlo. Y entonces, cuando el Tribunal de la Inquisición le decía que estaba adulterando nada menos que la traducción de la palabra de Dios. Él no decía que quien la alteraba era la Vulgata. Él decía, la Vulgata aquí no se ciña a los textos originales. Y lo que dicen los textos originales, que eran comprobables, es esto. Pero a la Iglesia de Roma le interesaba la traducción de la Vulgata. Y no le interesaba lo que él traducía de los textos originales. Este es un ejemplo de los muchos por los que él fue a la cárcel. Pero fue por el conflicto de que la autoridad era la Vulgata, ¿no? Y no se podía hacer otra traducción que no fuese exactamente como era esta. Bueno, así que los argumentos de que aquí no se habla, no se puede hablar más que del amor humano porque el nombre de Dios no se menciona, no sirve. Esto está suficientemente claro. Y vamos a la última cuestión, y ya terminamos porque va pasando el tiempo, de si este libro se menciona en el Nuevo Testamento o no se menciona en el Nuevo Testamento, ¿y qué podemos decir de él? Bueno, pues yo personalmente creo que este libro sí se menciona en el Nuevo Testamento. Que no se menciona por su nombre. Que no se dice como dijo el profeta Isaías, o como dijo Jeremías, o como dijo Amós, o como dijo no sé quién. Que no se menciona así, pero mi criterio es que se menciona. Y además, pienso que se menciona con la máxima autoridad por quien tenía la máxima autoridad. Y naturalmente quien tenía la máxima autoridad era Jesucristo. Y creo que es él el que lo menciona. Vamos a ver un pasaje, porque ya pasó el tiempo, y luego después cada uno pues puede pensar más, pero para ver un poco esto. Esta clarificación ocurre después de la resurrección de Jesús. Y recordamos como el día que él resucitó, entre otras cosas que acontecieron ese día, había dos que iban camino de una aldea, a unos 10-11 kilómetros de Jerusalén, que era la aldea o el pueblo de Emaús, y que iban hablando entre ellos una serie de cosas, y que el Señor se le apareció y que ellos de entrada no lo reconocieron. Entonces vamos a ver lo que él hizo. Cuando ellos le dicen, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés es los primeros 5 libros de la Biblia. Comenzando desde el principio, comenzando desde Moisés. Es como si estuviésemos leyendo aquí, comenzando desde el Génesis. ¿Eh? Comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, en el griego, interpretaba. Es decir, esto era una exégesis y una hermenéutica, una interpretación. Una interpretación, no solo les citaba, les interpretaba. Era un ministerio de exposición de la palabra. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretó, les declaraba, es literalmente, les interpretó en todas las escrituras, no solamente en Moisés y en los profetas, en todas las escrituras, lo que de él decía. Más adelante, dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos escribía, abría las escrituras. Es decir, y está claro que no nos podemos imaginar, al menos yo no me imagino que Jesús apareció en el camino con los rollos de las escrituras debajo del brazo. Ellos sabían las escrituras y él podía recordar cosas importantes. Ahora, más adelante, y llegamos al texto clave, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, 44, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Cómo dividían los judíos las escrituras? En 3 apartados. Y los 3 apartados en los que los judíos dividían las escrituras eran la ley, la Torah, que ellos llamaban, los Nevín, los profetas, que incluían libros proféticos históricos, y los Ketuvín, los libros agiógrafos o poéticos. Y en esos libros estaba incluido el libro de Cantar de los Cantares. Ahora vamos a ver. Cuando el Señor Jesucristo se enfrenta en su ministerio con sus enemigos dialécticos en este momento, que lo serían más viscerales algún tiempo después, y les dice, vosotros escudriñáis las Escrituras. En algunas de nuestras tradiciones dice, escudriñad las Escrituras. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Las Escrituras, para ellos, cuando las mencionaban, era toda la revelación de Dios dividida en tres apartados. Es decir, era la ley, los libros de Moisés, eran los profetas, los libros históricos y profetas y proféticos, y los hagiógrafos, los libros poéticos, que comprendían fundamentalmente cinco libros, que eran Job, que eran Cantares, que eran Eclesiastés, que eran los Salmos, que eran Proverbios y algunos más. Lamentaciones, Ruth, algunos otros libros más. Ahora, es probable que el Señor Jesucristo dijese que toda la revelación de Dios estaba hablando de Él. Es decir, que si hay algo, cuando a veces se dice el testimonio interno de la Escritura, que es como una demostración de que la Biblia es la revelación de Dios y es verdad y no se equivoca, a veces buscamos argumentos que pueden ser más o menos interesantes, pero hay un argumento fundamental. Y es si estos libros dan un testimonio de Cristo. Es decir, el punto de confluencia es la persona de Jesús. Es probable que él citase que todas las Escrituras, y él iba interpretando, daban un testimonio de él, todas menos Cantar de los Cantares. Porque los Salmos eran hacían referencia a composiciones poéticas para ser cantadas de alguna manera. Y se recoge así, por ejemplo, la Septuaginta, la traducción al griego, y se recoge así también en el Nuevo Testamento, ¿no? Como odas compuestas para ser cantadas, interpretadas. Es lo que significaba más o menos Salmos, y tenía detrás la idea de un instrumento, ¿no?, que se podía tocar para todas estas. Ahora, es probable que él dice que en las Escrituras se habla de él, pero que hay que excluir Cantar de los Cantares. O sea, ¿esto es posible o no? Yo no quiero dogmatizar, solo abro esa posibilidad. A mí me parece que en el libro de Cantar de los Cantares también existe la posibilidad que, aparte de la interpretación literal y de todas las posibles interpretaciones en algunos aspectos que se pueden hacer, son respetables, va más allá. Es decir, que también en ese libro no solamente está el nombre de Dios, sino que lo que se enseña tiene que ver también con una realidad más trascendente, aunque haya también una enseñanza, digamos, en ese sentido literal. ¿Y quién torció las cosas? Porque antes dije que este tipo de traducción alguien lo tergiversó, pues un hombre grande, y que es uno, por paradoja, de los que ha hecho uno del comentario de Cantar de los Cantares más importante, con una interpretación histórica, con una interpretación alegórica y con una interpretación espiritual o psicológica, que es Orígenes, el otro tema. Porque ¿saben lo que hizo Orígenes? Para seguir su comentario de Cantar de los Cantares, él, que tenía conocimientos y le sobraban, no siguió el texto hebreo, sino la Septuaginta. Y en la Septuaginta no se traduce Dios. Cuando se llega a Yahvé, no se traduce Dios, sino que se escoge un término griego, que es un término que traducido sería ardiente o resplandeciente. Y de ahí, creo yo, viene la secuela de las traducciones que tenemos en nuestra Biblia. Porque Orígenes tuvo una influencia en la Iglesia impresionante, como la tuvo la Vulgata en su día, que también tergiversaba las cosas. Y de ahí, a lo mejor, viene la cosa que cuando se llega y se tiene delante el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, como tenemos en nuestra vida, en lugar de traducir eso, pues se traduce llama ardiente. Y entonces no nos enteramos de lo que hay detrás. No nos enteramos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, nos hemos acercado un poco en la introducción, más cerca del comienzo del libro, y mañana seguiremos con la introducción, pero que nadie esté impaciente, porque no repetiremos las cosas que hemos dicho estos dos días. Que el Señor nos ayude.